las mujeres.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 58 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, 11 de la mañana en punto. Estamos aquí iniciando una semana más en El Puente desde Uniminuto Radio. Feliz de iniciar una semana ya a puertas de que se acabe octubre y que empiece un mes. A un mes estamos ya de diciembre y de que se acabe el año, ¿cierto, Cristian?
Tu alegría, mes de parrandas, anímate. Na, qué rico llegó diciembre.
Ya yo escucho en todas las otras emisoras ahí todas las canciones.
Dice, de arbolito de Navidad que siempre florece el 24.
Nico, ¿y tú qué? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
¿Cómo vas?
Bien, aquí escuchando su melodiosa voz.
Ah, no. ¿Cuál es tu canción preferida de diciembre, Nico?
Hay una que se llama El Huerfanito. Ese es de, si no estoy mal, de Joselito.
Creo, me suena.
Sí, sí,
me
suena. ¿Y cómo dice? Yo no me acuerdo.
Es... Uy, ya se me olvidó. Ah, en este momento no tengo presente, pero yo sé que me quedé con el nombre de la canción y sé que escucho algo de ella y rememoro. Para mí esa es básica.
Bueno, pues así es, iniciamos este lunes 30 de octubre, recordando un poco ahí de diciembre, ya que... Huele a Navidad, huele a natilla, huele a buñuelos.
Huele a paseo, huele a Cartagena, Santa Marta,
Barranquilla, Cartagena, todo. Bueno, resulta que durante toda esta semana, pues recordando también un poco a todos los oyentes que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.com y también pendientes de los que están en todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Hemos venido hablando un poco sobre el Día de los Niños, los disfraces, qué les gusta hacer, qué no les gusta, las películas preferidas de qué se van a disfrazar mañana 31 de octubre, pero nos sentábamos y decíamos, bueno, hemos hablado con los niños de qué se van a disfrazar, pero no sabemos de dónde viene esta tradición, de dónde viene el Halloween. ¿Tú alguna vez te has preguntado eso, Nico, de dónde viene o por qué celebramos aquí el Día de los Disfraces o Halloween?
Bueno, digamos que esa pregunta sí me la hice muchos años atrás y sobre todo estaba muy presente esa inquietud de niño. Sí, yo me preguntaba eso, incluso tenía una tía, ella era de ciencias sociales, yo le preguntaba cada rato, ella me explicaba, pero a mí me olvidaba. Y estas alturas tendré datos, pero muy esporádicos, muy, muy dispersos.
¿Y tú, Cris?
La verdad, a mí siempre me ha intrigado el tema.
Sí. ¿Sí?
Pues obviamente por la parte religiosa en la que estuve en algún momento, siempre me interesó y me llamó la atención saber de dónde sale, porque hay muchas cosas que uno hace pero desconoce por qué las hace, ¿sí? Uh-huh. Y definitivamente eso no es solamente una celebración en donde yo me disfrazo, sino yo por lo que he leído y por lo que me han explicado siempre, son rituales y son cosas ofrecidas a algo. Entonces eso es lo que la gente no desconoce, simplemente lo hace porque es una moda, porque les parece chévere, porque es la oportunidad para compartir y todo eso. Digo yo, pues tampoco es que sea malo, pero hay que conocer todo el trasfondo que tiene para saber, listo, a ver si lo voy a seguir haciendo o no, porque ya cuando uno conoce la verdad, ya uno ya no lo hace o no lo ve de la misma forma.
Así es. Bueno, y para ir entrando entonces un poco en sintonía y antes de darle una cordial bienvenida a nuestra super invitada del día de hoy, vamos a iniciar con una de las canciones para ir entrando un poco más en esta línea de lo que es el Halloween aquí en El Puente.
Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Las calaveras salen bailando, momias hermosas de ojos chupados. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja.
Por aquí, tumbas por allá. Bueno, escuchamos esa canción de tumbas. Cristian, ¿esta canción de dónde salió? ¿Cómo fue?
Ay, pues yo estaba buscando por internet. Estaba como emocionante. Sí, pues yo no quería una canción así toda... como que llevara al temor, ¿no? Sino una canción como alegre, como tumbas por aquí, tumbas.
¿Cómo te parece la canción, Nico?
A mí me gustó, a mí las tumbas no me dan miedo, ni los cementerios, ni los muertos.
¿No?
No, para nada.
O sea, le tiene miedo a los vivos.
Sí, muchísimo. Me sube de pánico.
Bueno, muy bien, entonces a las 11 de la mañana, 6 minutos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marlene Jaramillo Guillén. Marlene, bienvenida a los micrófonos del Puente y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Pues para mí es un placer estar compartiendo la mesa de trabajo hoy con este programa tan importante que ha desarrollado la Uniminuto. Soy fans de esta emisora, tienen temas ustedes que nos apasionan y para mí va a ser muy, muy placentero poder compartir el tema que mañana viviremos casi en el planeta y que no sabemos a dónde nos lleva esto. Les comparto en 2 minutos de pronto a qué me dedico. Desde muy niña, al igual que ustedes, estos temas me apasionan y he tratado desde hace más o menos 30, 32 años que me he dedicado a investigar qué ha sido de nuestros ancestros, qué pasó con las culturas de ellos, qué pasa con lo que hacemos hoy. Mecánicamente he tenido la oportunidad de traspasar las fronteras de Colombia, he participado en rituales de magia en lo que es el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, he tenido la oportunidad de estar en los rituales del lago Titicaca, he tenido la oportunidad de ir a los hielos eternos y todo esto lo enriquece a uno y lo hace vivir una nueva vida, ver una visión diferente de lo que es el mundo y qué bueno que estos temas se trataran a un nivel mundial porque no sería bueno que la gente siguiera haciendo las cosas como les dije mecánicamente. Próximamente estoy proyectándome ir a investigar más temas de estos, todo lo que ha sido la cultura de Europa y que hoy vamos a tocar un poquito de este tema. Entonces es muy placentero estar en el puente y compartir este tema tan importante que viviremos mañana.
Dale.
Yo quería hacer otra pregunta y es, ahora que tú te tocas el tema de la magia, ¿crees tú que la tecnologización del mundo, ¿sí? la industrialización, le ha quitado magia al mundo?
Totalmente. Nos quitó la magia, la principal magia que fue la de pensar, sentir, averiguar quiénes somos nosotros mismos. La tecnología nos ha llevado a una total aislamiento de lo que es la vivencia humana y nos ha aislado del mundo a tal punto en que nos tienen robotizados. Dentro de la palma de la mano y dentro de los dedos de nuestra mano existe un dedo muy importante que es el dedo, ¿cómo se llama este dedo?
El pulgar.
El dedo pulgar que se lo entregamos a la tecnología manejando el chat, manejando el control remoto y se nos olvidó que nosotros vinimos a cumplir una misión. entonces no nos dejan tiempo de pensar. La tecnología nos tiene totalmente nulos a desarrollar los 7 niveles de la mente que deberíamos desarrollar cada uno de nosotros. Nos vamos del planeta Tierra unos cuantos sin siquiera haber aprovechado el 1% de lo que es. Son nuestras neuronas y lo que es nuestro campo mental. Sencillamente, hoy le entregamos nuestra voluntad y le entregamos todo nuestro ser a un programa, al televisor, a 3, 4, 5 celulares, al computador y ya, esa es nuestra vida, en eso vivimos. La mamá ya no puede ir al segundo piso a decirle al hijo o al esposo, mi amor, está servida la cena, le manda un chat y están en el comedor y no se miran, están chateando. Y uno se encuentra con el amigo que hace 20 años no lo veía, hola, qué rico verte, tomémonos un café. Van a una cafetería, cada uno pide un café y se concentra cada uno en el chat. La pareja rompió el esquema de lo que era la pareja perfecta en su romance del amor eterno. Entonces están teniendo como los animales una relación sexual y está el celular en la almohada recibiendo chat él o ella. Entonces, totalmente, la tecnología no la supimos aprovechar y en este momento nos anuló y el hombre se olvidó de vivir y se olvidó de averiguar lo más importante, su universo interior, quién es él, a qué vino, cuál es su papel dentro de este conglomerado que es la Divina Madre Naturaleza. Se le olvidó su misión y lo peor de todo fue que perdió su campo de evolución, su sendero espiritual, por entregarle toda su energía, todo su poder, todo lo que él es a 4 o 5 aparatos. Porque hoy en día, si tú sales sin tu celular, ¿qué te pasa?
Eso es como si uno saliera...
¿Sin calzoncillos? Sí,
desnudo.
Desnudo. Sí.
Totalmente.
Totalmente. ¿En serio? Se sí. Siente, exacto. Y el celular, ¿qué es lo que nos está aportando? Anular cada vez más y más. Nadie piensa, somos en ese momento, aunque no lo queramos decir, esclavos y robóticos.
Esclavos de la tecnología.
Esclavos de la tecnología.
Bueno, pues, ¿qué tal esta introducción, ¿no? Ya uno empieza como a pensarse, a decir, algo está fallando, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y en esa sintonía, retornando como un poquito al tema que iniciábamos, cuéntanos para ti, o de dónde viene el Halloween, qué es eso del Día de los Niños, de por ahí también escuchamos el Día de Todos los Santos, que es como la traducción de Halloween en español.
Y es como saber... Si de verdad es una fiesta para los niños, porque eso es lo que nosotros festejamos mañana, el sí. Día de los Niños.
Pero... Exacto, entonces es una fiesta para los niños, para los vivos, para los muertos, para las almas, ¿para quién?
Que cuando me invitaron, me dio tanto placer tocar el tema, pero a la vez estoy muy triste y les voy a contar por qué. Porque es un tema que nos llevaría por ahí una semana para poderlo develar. Hoy solamente vamos a develar unos rayitos pequeños para que tengamos un poquitico de claridad, y si es verdad. Esto es una tradición que viene desde muchísimos años atrás, es una tradición que viene de 300, 400 años antes de Cristo. Se desarrolló en lo que fue Europa, en Irlanda, Inglaterra, Francia, y los primeros que dejaron estas huellas fueron los druidas. ¿Quiénes fueron los druidas? Los druidas fueron una organización de guerreros, que vivían en común unión con la madre naturaleza. Como ellos vivían en común unión con ella, entonces tenían rituales sagrados cada 3 meses para hermanarse con cada uno de los elementos de la naturaleza. Entonces el 1 de febrero hacían un gran ritual para el agua, el 1 de mayo un gran ritual para la tierra, el 1 de agosto un gran ritual para el aire, y el 1 de noviembre hacían un mágico ritual para conmemorar el fuego. Tanto para ellos como para nuestros indígenas y para todos, el astro rey y el fuego representa la vida. De allí se emana el mayor potencial de energía que alguien pueda recibir. Sin el sol no habría nada, sencillamente. Entonces ese 1 de noviembre de esos años allá, ellos se reunían y hacían unas grandes hogueras y danzaban alrededor del fuego dando gracias porque se acababa el verano y podían recoger las más maravillosas cosechas, porque iniciaba el invierno. Como eso se iba a hacer el 1 de noviembre, entonces decidieron reunirse desde las 12 de la noche del 31 de octubre a hacerle el ritual al fuego, a hacerle el ritual a la cosecha, a hacerle el ritual a que se acababa el verano. Y pasaban de casa en casa repartiendo la cosecha. Entonces yo llegaba a la casa de mi vecino y él tenía plátanos. Entonces yo le daba harina y él me daba plátanos, lo que se llamó acá, que después conocimos como él.
Un trueque.
El trueque. Era una gran festividad que duraba 12, 3 y 4 días. Eso no era de un solo día. Ellos lo hacían por muchísimos días y tenían una gran divinidad que se llamaba Chajay. Ese Chajay era el que representaba el padre de todo lo que la Divina Madre Tierra producía. Entonces tenían para ellos, para poder compartir con los que, con sus vecinos, y tenían para ofrendarle a los dioses lo mejor. Se le ofrendaba a los dioses lo mejor. Y yo acá les hago una pregunta entre paréntesis. Qué pena, Valquiria, y ustedes, compañeros.
Adelante.
¿Será que en ese momento se le ofrece al cielo lo mejor?
No, yo creo que no. Uno siempre está ofreciendo de lo que le sobra, de lo que le queda, pero no está dando lo que definitivamente se merece. Y lo que o sea, se supone que uno está agradecido con la vida, agradecido con Dios, y si uno está agradecido con eso, pues uno debería, o sea, del tamaño que de ese agradecimiento, así debería ser mi tamaño en ese tributo, digámoslo así. Pero realmente no pasa, no es real. No pasa.
Ellos le ofrecían lo mejor, ellos vivían en contacto con todo lo que era el universo. Entonces ellos sabían de las constelaciones, ellos sabían de lo que era la Vía Láctea, ellos sabían de lo que significaba cada uno de los signos del zodiaco. Y si uno mira hacia arriba, las constelaciones forman, muchísimos de los signos del zodiaco tienen formas de ¿qué?
Animales.
De animales, ¿como cuál?
Como los peces, el escorpión, el león, las cabras.
Las cabras. Entonces, ¿ellos qué hacían? Tomaban una máscara y la piel de esos animales, de la cabra, del león, de los peces, y se las colocaban en honor a los dioses de que habían dejado esas constelaciones arriba para que los animaran aquí abajo. Se colocaban esas máscaras y esas pieles y con eso era que danzaban. Entonces, acá ya viene una incógnita. Aparecieron lo que hoy llamamos muy degradadamente nosotros disfraces. Pero ellos en ese momento lo que utilizaban era la fuerza del animal que representaban las constelaciones para agradecer y para dar un lor y gloria a los dioses. Y para que en el momento en que se imponían la piel o la máscara de un león, ¿cómo creen ustedes que en ese momento se sentiría un celta?
Pues poderoso.
Poderoso.
Uno sentiría poderoso con la piel de un león.
Con la piel de león. Ellos no lo hacían con telas baratas. Ellos no utilizaban cualquier clase de instrumento. Lo que se imponía era porque era para manejar el poder y la fuerza y ponerse en contacto con todo lo que era el cinturón zodiacal y dar inicio a una nueva vida. Y desde ese momento, entonces, para ellos constituyeron el 1 de noviembre como su año solar. Los celtas celebraban su año nuevo el 1 de noviembre. Pienso que hasta acá vamos a tratar de captar qué era lo que hacían los celtas, para ahora sí entrar a narrar qué fue lo que sucedió después con estos grandes ritos y con estos grandes vestimentas que lo tomaban los verdaderos guerreros como fueron los druidas.
¿Dónde se transgiversó la historia? Porque es que no llevamos el hilo conductor. Sino en algún momento ese hilo se rompió y se jodió esta vaina.
Así es.
Yo quería hacerte una pregunta y es, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, ¿se puede decir entonces que los druidas tenían una concepción del universo como una unidad? Es decir, una unidad con los dioses, con la naturaleza, con los signos zodiacales. ¿Había una unidad en el universo, una unidad cosmológica o no?
Total,
¿sí?
Total. Ellos sabían que como era arriba era abajo y como era por dentro era por fuera. Eso es una frase que a veces hemos escuchado hablar y que tampoco sabemos qué es lo que significa. Como es arriba es abajo y como es por dentro es por fuera. Entonces ellos sabían que dentro del cuerpo humano existían los 12 signos del zodiaco, que Aries comandaba la cabeza y así una por una de las partes hasta los pies que son comandados por Piscis. Entonces por eso ellos rendían tributo y culto a lo que estaba arriba para recibir todo lo que desdobla una sola estrella como será una constelación entera. En el momento en que ellos evocaban eso, pues recibían la fuerza de Tauro, recibían la, cada mes ellos vivían con la constelación, hacían la práctica de la constelación. Nosotros acá escasitamente sabemos si somos de Aries y no sabemos si Aries corresponde al fuego, al aire, a la tierra, cuál es el, la piedra, cuál es el, la virtud que desarrolla. Ellos vivían en común unión tanto con el universo como con la madre tierra, porque ellos manejaban el fuego, manejaban la tierra, manejaban todos los elementos, manejaban los, todos los, el reino mineral, animal y vegetal. Ellos sabían que desde los minerales tenían vida, sabían quién comandaba los minerales, sabían cuál era el genio de un bosque. Para ellos de por sí, uno de los, de las plantas sagradas era el roble. Ellos se conocen como los guerreros del roble, porque sabían que dentro del reino vegetal ya el roble iba en evolución, porque todos los reinos vienen en evolución o en involución. Ellos sabían de estos secretos y manejaban y vivían con los genios directamente correlacionados y le pedían. Y sencillamente era emitir con la fuerza de su poder y de su verbo una palabra y el animal obedecía, la planta obedecía. Sabían de que era un duende, que era un gnomo, que era un silfo, que era una sílfide, que era una undina, una nereida, que son los elementales que corresponden a la madre naturaleza.
Nico, Cris, ¿alguna pregunta adicional?
No, pues, preguntica, bueno, más que preguntica sería como, es increíble pensar que ellos tenían tan bien definido todo su entorno, todo su ecosistema, y que ellos no vacilaban en esos temas, ellos no lo hacían o... Según lo que tú nos cuentas, no lo hacían ni por vacile ni porque les plació, porque no, sino porque ellos querían tener ese contacto directo con lo que ellos creían que les había dado la vida. De pronto no era como no es como nosotros, que es como es un dios, o por lo menos yo creo en ese dios creador, ¿sí? Ellos le atribuían a ese dios creador como a la naturaleza. Pero entonces me surge la pregunta, ¿cómo se transgiversó?
¿Cómo? No, y digamos que ahí también a mí me nace la pregunta o la inquietud de si tú te das cuenta cuando llega el Halloween las decoraciones que son, ¿sí? O sea, todo es súper oscuro, las calabazas con unas caras no tan agradables, los fantasmas, las brujas. Entonces ahí yo también me pongo a pensar y lo que Cristian decía al inicio es, ¿realmente es una celebración para los niños? ¿O qué es lo que está pasando ahí, Marlene?
Pues todo este parece un cuento de hadas, ¿verdad?
¿Ustedes? Sí, yo me la estaba
mundo imaginando. Mágico,
un mundo mágico.
Claro.
Y yo me los imagino ya mañana, ustedes consiguiendo, pero la piel del león de verdad y la cara de chacal, porque ya en el momento que ustedes mañana se van a poner una capa hecha con cualquier tela, pues se van a sentir como los mendigos de la naturaleza, sí. ¿No? Pues esta magia, lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Ajá. Que venían ellos con esos rituales. Venían ellos haciendo esa compenetración con la Divina Madre Naturaleza, pero les dio por trasladarse ni por ir a colonizar otros países, especialmente los irlandeses, les dio por ser caminantes. Y en esa búsqueda llegaron a lo que hoy conocemos como Norteamérica, E-E-U-U. Se establecieron allí en lo que es Norteamérica y empezaron a... Ellos querían no perder su tradición. Entonces dijeron, no, vamos a continuar con nuestros ritos. Y en Europa siguieron con estos rituales. Pero entonces ya habían pasado muchos años. Esto es lo que yo les conté, era antes de Cristo. Ya había llegado Cristo, había hecho su misión y ya se había dejado la huella de lo que es hoy en día igualmente el mal llamado cristianismo, que ya nadie lo conoce como cristianismo, ya es catolicismo, que eso es otra historia que podremos venir a contar aquí.
Otra historia, exactamente.
Esa es otra historia. Ya cuando habían pasado los años y hacia el siglo X, siglo IX, empezó a tomar mucha fuerza en Estados Unidos esta clase de rituales, las hogueras, la reunión cada tres meses con el fuego, le dio por un papa, el papa Gregorio, y un emperador Constantino en reunirse y decir, venga, no, esto nos están cogiendo mucha ventaja, no, venga, hagamos algo, esto no puede continuar, esta clase de ritos no los podemos nosotros dejar que sigan, tenemos que hacer un plan B. ¿Cuál fue el plan B que ellos decretaron? Se reunieron y decretaron y dijeron, no, de aquí en adelante entonces vamos a poner una contraposición,
como ellos dicen que el primero de noviembre es su día mágico, que van a trabajar con el fuego, que van a elevar todo lo que tienen a sus dioses, y entonces vamos a decretar que ese va a ser el día de los muertos para todos los cristianos que hay en la época, y les hacemos un contrapeso, y vamos a decretar que todos los que se reúnan a hacer esa clase de ritos alrededor de la naturaleza y de fogatas son paganos y están fuera de la ley, y les vamos a hacer una persecución. Y así fue que sacaron un documento que se llama el documento del Bula Papa, de aquella ocasión, en el siglo más o menos noveno, décimo. Lo aprobaron y empezaron a hacer la persecución de todo lo que los celtas, y no solamente los celtas, muchos de nuestros ancestros habían dejado como ritos sagrados, y empieza y aparece lo que ustedes conocen como más o menos la Inquisición, y entonces dicen, no, todo el que se reúna a la medianoche y alrededor del agua, del fuego, los decretaron brujos, y será mandado, ¿a dónde?
Al infierno, al inframundo.
A la hoguera, ¿y fuera de eso los?
Les cortaban la cabeza.
Les cortaban la cabeza. En ese momento entonces nace lo que el gobierno, los dirigentes de la Iglesia Católica y todos sus asesores en la mesa dijeron, no, entonces hagamos una cosa, cambiémosles eso y vamos a poner el Halloween. Le dieron el nombre en Estados Unidos a un rito sagrado que les dije que se llamaba el Chahain, que era cosecha, que era productividad. Y entonces le pusieron, pero el Halloween no era una frase seguida, era Halloween. Lo tenían que haber pronunciado así, que si uno lo traduce y le hace el análisis, quiere decir santo. Win, Halo, que es la palabra más fuerte dentro de esta, es santo, santo. Entonces dijeron, no, decretemos el día de los difuntos el primero de noviembre y decretemos el día de los santos el 2 de noviembre y los opacamos todo eso, y entonces digamos que nosotros vamos a celebrar una fiesta que se va a llamar Halloween, se llamaba. Pero empezaron a ellos a propagar esto por debajo de cuerda y dijeron, utilicemos la fuerza más sublime que existe en el universo para opacarle los rituales a ellos. La energía más pura que existe en el universo. ¿Qué, cuál es la energía que manejan?
Los niños, ¿no?
Los niños. Entonces tomemos los niños y digamos lo mismo, hagamos lo mismo que ellos. Como el Día de Todos los Santos es el primero de noviembre, pues nosotros también lo vamos a hacer desde el 31 de octubre. Entonces empecemos a ponerle disfraces, ya no eran atuendos, ya no era la armadura, ya no era la piel. Disfracemos a los niños y mandémoslos a la calle. Y con eso podemos manejar y tener el poder de tomar la fuerza más pura del universo, que son los niños. Y al lado de los niños no los van a mandar solos. ¿A quién vamos a tomar al lado de los niños?
Se supone que los papás van con
los niños. Pues vendrá su papá y vendrá su mamá, y les montamos este esquema y decimos que todo lo que se hacía con la naturaleza y todos los rituales del fuego, del aire, son malos. Y nos quedamos con nuestra fiesta del 31 con los niños, cojamos el Día de Todos los Santos el primero y cojamos el Día de Todos los Muertos y empatamos y listo. Y así fue como lamentablemente nació la Inquisición en todo lo que fue Europa. Empezaron a asociar especialmente a las mujeres, que eran las que tenían más claridad, eran las grandes sacerdotisas de la época. Y mataron a más de 400, 500, no se sabe el número exacto de mujeres que mataron en esa época de la Inquisición, argumentando de que eran y que hacían brujas, magia negra, y que eran brujas. Pero sin embargo, por debajo de todo dijeron, dejemos los símbolos que el hombre no sabe qué connotación tienen para poderlos, perdónenme la expresión, embobar más. Y Valquiria nos lo decía al comienzo, dejémoslos que cojan y arreglen sus casas ¿con qué?
Con siluetas de brujas,
muertos, duendes, muertos,
huesos,
y digámosles que eso es lo que les va a dar a ellos el poder y la fuerza. Y es así como hasta hoy en día el hombre, en su ignorancia, cree que con eso es que está ganando y decora su casa. Y qué pena lo que les voy a decir, yo entré hoy y me encontré allí en el pasillo que había colgada una bruja, La miré apenas le dije, permiso, voy a entrar. El hombre hoy se complace, se siente satisfacción cogiendo esos símbolos que no producen sino terror. ¿Qué más produce esos símbolos?
Miedo, miedo, bueno, terror, miedo, miedo, eso, yo creo.
Zozobra, incertidumbre.
Zozobra, incertidumbre.
El coco.
Uy, pero a pesar de eso, el poquito hombre que tiene esa luz y esa claridad, lo hace porque tú lo dijiste al comienzo del programa, porque se convirtió en una tradición que tergiversó el sagrado ritual, especialmente nuestros hermanos de aquí para arriba, que son los estadounidenses, nos lo vendieron y nosotros de ignorantes los cogimos.
Aceptamos la idea.
Aceptamos la idea y es que dice Corintios en la Biblia. Corintios 2 está escrito en la Biblia. Valquiria, damos una pausa para poder captar lo que nos dice.
Bueno, vamos a dejar a nuestros oyentes ahí como con la idea de qué será lo que dice Corintios. A las 11 de la mañana, 30 minutos, vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos aquí en El Puente.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
Que la cosa está así, que si queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar.
En la ciudad de Halloween.
Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes afilados, ojos muy brillantes.
Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera.
Once de la mañana, 32 minutos, seguimos aquí conversando en El Puente con una invitada de lujo, Marlene Jaramillo, quien nos cuenta qué hay detrás del Halloween y nos dejaba con una intriga antes de salir a la pausa de comercial, pausa institucional. Pero antes de seguir continuando, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Estoy trabada. Eso fue por la canción de Halloween. Curtida,
sí. Y eso que usted mismo la propuso.
No, yo sé por qué. Qué pena intervengo, Valquiria. Tú estás así porque hasta ahora estás descubriendo qué es el Halloween.
Sí. Estoy anonada con todos estos misterios. Pero muy importante porque uno nunca se pregunta qué es lo que hay detrás de todas estas celebraciones. Entonces, retomando lo de los saludos, un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com.com o a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Bueno, continuamos con el tema de Corintios. Nos dijiste que una cita bíblica que me quedó sonando, solo me quedé con el Corintios.
Les decía que es que nosotros, me imagino que ustedes tendrán la Biblia en su casa cerrada, claro. Eso sí cerrada para que no se les vaya a dañar.
Sí, para que no se dañe.
Porque no sé si de pronto me atrevo aquí a preguntarles cuántos libros tiene la Biblia, me puedan contestar tranquilos.
Yo sé, 66.
¿Será que es verdad?
Sí.
El Nuevo Testamento tiene.
Claro.
Y hay un libro que se llama Los Jueces. ¿Cuántos jueces hay?
Uy, ¿cuántos
dos
jueces?
Jueces. Dos.
Les dejo de tarea, investiguen.
Uy.
Corintios, no nos vamos a desviar del tema. Dice en Corintios, en el capítulo 11, el mismo Satanás se vestirá con disfraz de ángel de luz. El mismo Satanás se disfrazará y se vestirá con disfraz de ángel de luz. Es así como no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, esta parte de la Biblia me pareció importante traerlo porque muchas veces detrás de esa máscara y detrás de ese antifaz, ¿qué se esconde? ¿Quién sale esa noche? ¿Qué sale a hacer X o Y persona si nosotros aparentemente estamos viendo es un disfraz de un ángel? Y pueda que salga con alas, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos nosotros ser ignorantes de lo que quedó escrito en la Biblia y que le debemos dar vida. No puede quedar eso escrito ignorado. ¿Por qué dejaron escrito esto los exégetas de aquella época? ¿Para quién estaba escrita la Biblia? Para los de esa época, nosotros ya no nos interesa. ¿Por qué nos calificamos de cristianos si ni siquiera somos capaces de tomarla a diario y abrir un capítulo y mirar qué dice, qué nos está dejando? ¿Qué hay de cierto en el Apocalipsis de Juan? Si es verdad que lo escribió por allá porque estaba en un destierro. ¿Qué pasó con el Génesis? ¿Cuál fue nuestro paraíso? ¿Por qué nosotros también teníamos los rituales en nuestro paraíso? ¿Y por qué hoy en día tenemos que vestirnos? Nos dicen que nos sacaron del paraíso y nos tocó de ahí en adelante vestirnos, ¿no? ¿Será que eso sí fue una manzana? ¿Será que eso sí fue obra de Adán y de Eva? ¿Será que yo tengo que ver algo con eso? ¡Qué grandes misterios, sí, que se ocultan allí! Pero bueno, llegamos, se acabaron los rituales. Están los rituales druidas en este momento, pero están ocultos. Existe todavía el ocultismo y es un puñado de seres a nivel del planeta Tierra. Un puñado de seres los que pueden realizar esta clase de rituales, pero los deben hacer a puerta cerrada, precisamente por esa persecución que se desarrolló desde aquella época y que aún predomina hoy. Pero nosotros vemos que los niños, ¿en qué es que piden dulcecitos? ¿Qué es lo que les dan en la manito?
Una calabaza.
Una calabaza, bueno, ¿y qué tiene que ver la calabaza en todo esto? Pues esto también viene de los druidas. Como en todo, hay un lado positivo y hay un lado negativo, hay un lado blanco y un lado negro. La luz tiene un punto de oscuridad y toda la oscuridad tiene un punto de luz. Dentro de los druidas había alguien que se llamó Jack, y Jack salía el 31 a celebrar el ritual, pero le daba por tomar vino más de la cuenta y siempre terminaba en una gran borrachera. No se embriagaba, se emborrachaba y dejaba el ritual tirado, iba y se acostaba debajo de un roble. Y un año, dos años, hasta que finalmente lo pusieron los dioses y los demonios a prueba a Jack. Y entonces en uno de esos 31 de octubre, ya al amanecer del primero que él estaba en su borrachera, se le presentó el diablo y le dijo: Jack, vengo por su alma. Se no sirve para ser un guerrero druida. Entonces Jack le dijo: no, espérese, señor. Señor diablo, espérese, mire, súbase a este roble, tan pronto llegue usted a la cima del roble, si usted es capaz de subir hasta allá, le entrego mi alma. Entonces el diablo se subió. Cuando el diablo estaba en la punta del roble, Jack sabía secretos y cogió y le talló al tronco del roble una cruz, y él sabía que donde había una cruz el diablo no podía pasar. Entonces ahí sí le dijo: bueno, venga a ver, si es capaz, venga, aquí está mi alma, pues coja mi alma. Pues resulta que el diablo no pudo tomar el alma de Jack, pero en poquitos días Jack murió y se fue para el cielo. Y le dijeron: no, usted acá no lo podemos recibir porque usted no hizo nada. ¿Dónde está su obra, su evolución? No, acá no. Dijo: no, pues me tocará irme para el infierno. Y se fue para el infierno. Le dijeron: no, usted no fue ni capaz de venderle el alma al diablo. Tampoco. Él suplicó a los dioses y los dioses cogieron un nabo grande. Un nabo era como una papa gigante. Le dijeron: vas a andar vagando por el mundo como símbolo de que no eres ni tibio y por eso te vomito. Tienes que definirte, ser frío o caliente, porque los tibios no entrarán en el reino de los cielos, está escrito en la Biblia. Y vas a vagar por todo el mundo. Y le tallaron en el nabo, lo desocuparon y le tallaron una calavera y le pusieron una lucecita. Tómala y anda por el mundo. Dice la historia que hasta el día de hoy Jack vaga por el mundo. Y entonces eso lo supieron los que habían planeado tomar a los niños y tomarle su fuerza para ese 31. Dijeron, pues ahora pongámosle ese símbolo, sellemos nuestro pacto para que los niños también, sin querer, sin saber, por la ignorancia de los padres, tome ese símbolo y vayan vagando desde niños por el mundo como almas en pena. Y hoy somos tan ignorantes que le damos a cada uno de nuestros chiquitines una... Ah, bueno, entonces cuando llegó la costumbre a Estados Unidos, no cultivaban nabos, no habían nabos. Entonces dijeron, no, pues hay un fruto que es muy fuerte porque se deja manejar, tomemos las calabazas. Y desde ahí tomaron la calabaza, le dibujaron la misma calavera que le dieron a Jack, y en muchas partes y en Estados Unidos hacen unos corredores gigantescos con una velita adentro para mostrar el camino por donde deben circular los niños. Y hasta nosotros llegó la calabaza y se la damos a los niños para que ellos por su manita de inocente salgan de puerta en puerta como un vagabundo sin rumbo. Ese es otro de los misterios del Halloween. Estamos dándole fuerza a las almas que las vomitó, dice la Biblia, las vomitaré porque no se han sabido definir. Les sirven a un Dios hoy y les sirven al demonio mañana. Y nosotros estamos haciendo eso. Nos persignamos, quizá mañana en la mañana vamos a echarnos la bendición al revés, porque nos la echamos al revés. La bendición es una cruz, ¿cierto? Uh-huh. Pero si uno dice en el nombre del Padre y del Hijo y lleva la mano solamente hasta el pecho del Espíritu Santo, amén, ¿cómo me queda la cruz hecha? La frente, el pecho, el hombro izquierdo y el hombro derecho. ¿Cómo me queda la cruz? Como invertida, ¿cierto? Me queda una cruz de cabeza, miren, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
Está
Santo.
Está como cortica en el
Está
pecho.
Está como cortica, me queda como la cruz invertida. Entonces hasta eso se perdió. No sabemos santiguarnos. La cruz debe ir en el nombre del Padre y que llegue hasta los pies del Hijo, del Espíritu Santo, porque nosotros somos una cruz. Si yo estoy de pie, soy una cruz. Entonces hasta ahí se dañaron y se han invertido los valores, pero quería también develar un poquito de lo que es el uso de la calabaza. ¿Qué fue lo que se invirtió? ¿Quién la usó? ¿De dónde llegó? ¿Y qué significa ponérsela a un niño en la mano? Y si nos queda tiempo, sí, creo que nos queden por ahí unos 5 minutos, vamos a tocar ahora de todas maneras qué tiene que ver, por qué fue que la Iglesia Católica tomó el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, el día de eso, qué tenía que ver también con la costumbre de los celtas, pero teníamos que develar el misterio de la calabaza.
Bueno, pues digamos que también en esa línea, hoy queríamos que fuera un programa un poco diferente, donde también despertáramos un poco y empezáramos a ver qué hay detrás de las cosas. Y pues sí, Marlene, nos quedan unos 5 minutos más o menos aproximadamente. Entonces, si quieres contarnos lo que tenías pensado decirnos, está perfecto.
Además de lo que es el disfraz, ya sabemos de lo que es el disfraz, sí, de lo que es el uso de la calabaza, de lo que es esto, ¿por qué la Iglesia Católica tomó como el Día de los Santos? Porque los druidas, cuando hacían sus festejos, no solamente en el 31 de octubre, sino también en todos los rituales, ellos sí sabían que tenían que dejar parte de lo que se había cultivado de la tierra, parte de lo que producía el agua, el fuego, cualquiera de los elementos, y ellos sí se lo dejaban aparentemente a los seres que se habían ido. ¿En tributo a qué? A que si se había recogido una cosecha, los que habían participado de esa cosecha y se habían muerto en ese año, por decirlo de alguna manera, tenían derecho a lo que se había recogido, porque ellos habían participado en cultivar la tierra, habían participado en el riego, habían participado. Entonces ellos rendían unos cultos especiales a los seres que se habían ido, porque ellos creen perfectamente en la evolución. Entonces ellos hacían aportes a ese espíritu que se había ido, ya no lo hacían al cuerpo, ya no lo hacían a la parte humana, sino lo hacían a la parte espiritual de quienes habían contribuido para que se diera la cosecha, a los que habían contribuido para eso, y les rendían homenajes y les ayudaban con rituales funerarios, un ritual funeral, les hacían a sus muertos para que el muerto alcanzara la evolución. Y uno de los principales rituales para sus muertos también lo conmemoraron el 31 de octubre para amanecer el primero el 1 de noviembre, porque era con el fuego. Entonces, a través del fuego, a través de una luz, le mostraban a ese espíritu que se había ido, que había desencarnado, que había dejado el planeta, a través de una luz le decían, mira, siga una luz blanca, esa luz blanca
indicando el camino.
Te va a guiar, no te vayas a dejar, no te quedes acá confundido en el mundo de los muertos, sigue tu camino y desenrédate para que puedas seguir tu evolución. Por eso también hacían parte de ese ritual conmemorando sus muertos. Pero entonces ahí fue cuando ya les conté que Gregorio y que Constantino, etcétera, dijeron, vamos a decretar el 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Pero ¿cómo se celebra en Norteamérica y aquí nosotros, Sudamérica, el Día de los Muertos? Díganme en algo, ¿ustedes han ido a algún rito de estos católicos o qué hacemos el Día de los Muertos?
No, yo la verdad nunca he ido.
Pues a mí no, acá en Colombia, misas.
Misas paganas donde nombran, entonces vamos a pedir por el alma de Pedro Pérez, vamos a pedir por el alma de fulano de tal. Va uno a un cementerio y encuentra gente por montones rezándole a las almas, pidiéndole a las almas, le dejan bolsitas, le hacen amarrados, suben a Monserrate de rodillas, cuando ni siquiera se tiene claridad que el alma se queda en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra nos dio el alma, que es lo que le permite al espíritu manifestarse, y cuando nosotros nos vamos del planeta, el alma se desintegra y se queda en el planeta. El que era, el que es y el que será se llama el espíritu, pero nosotros acá ni siquiera sabemos que tenemos espíritu, y el espíritu es el que evoluciona, y nunca nos enseñó, ni nos han enseñado que se le debe guiar y se le debe dirigir después de que se haya ido del planeta, es al espíritu. Entonces, no, sencillamente dijeron, empatémoslo con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son los que ellos creen que deben decretar santo. Hace poco vino el Papa y acá, ¿a quién fue que decretó santa cuando vino el Papa acá?
Ay, no, yo no sé.
No, el Papa vino y estuvo en donde y la decretó santa. La mejor respuesta que tú me pudiste haber dado es esa, no sé. ¿Por qué? Claro, gente que ha pasado por el planeta y que ni siquiera ha dado un testimonio de vida, o quizás sí, no sabemos, y la decretan santa, y a esos santos se les rinde pleitesía, a esos santos se les rinde culto. Y el Día de los Muertos nos enseñaron fue a orarle y estar detrás de las almas, que son cascarones astrales. El cascarón astral es el que se queda con todo lo de este mundo. El espíritu es el que evoluciona, el que sale, el que se va, y a él es el que debemos rendirle algún día un ritual funeral, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con el 31 de octubre, con el disfraz que vayamos a utilizar, porque ya no podemos utilizar disfraces del mundo. Tenemos que tener revestirnos de una coraza y de unas herramientas de los guerreros y de las guerreras, de levantarnos de este polvo del abismo y surgir. Ojo con qué vamos a hacer, a quién le vamos a rendir nosotros una oración con el tal Día de los Santos. Y ojo cuando nos dirijamos a las almas, porque eso no servirá absolutamente de nada.
Bueno, siendo las 11 de la mañana, 47 minutos, Nicolás, ¿con qué te vas el día de hoy?
Yo me voy con una historia mucho más completa. Sí, ya no fragmentaria, sino que hay una mejor contextualización a nivel histórico y cultural del fenómeno, ¿no?
Sí.
Que se desconoce y bueno, yo me voy con una historia más completa.
¿Y tú, Cristian?
Pues a mí me parece importante empezar a conocer nuestras tradiciones, ¿no? Porque nosotros somos, bueno, yo también voy a citar a la Biblia, y dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento y por no saber. Entonces, creo que es importante que nosotros conozcamos a qué significa todo esto. Obviamente hay más cosas, porque no solamente es, listo, llegó el tema y lo que hoy consolidamos como Halloween, sino que llegó la otra contraparte, y dice, bueno, para aplacar esto y para sacar un poquito de lado, entonces dejemos y que este sea el día de la Biblia. Porque yo conozco que el 31 no solamente es Halloween para la gente que lo celebra, sino para la religión significa el día de la Biblia. Entonces ese es como el contrapeso que se usa en este momento para quitar todo eso. Y pues es informarse, es estar informado de todo lo que no solamente el 31, muchas fechas. De todo lo que pasa.
Así es, Marlene, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a los micrófonos del Puente.
No, pues decía desde un comienzo, para mí fue un gran placer haber estado en esta mesa de trabajo hoy. Como ustedes se pudieron dar cuenta, estos temas me apasionan. Sí. Me encanta hablar de estos temas y no, ojalá me invitaran más seguido, pero no sé si me dan vía libre para todos los misterios que habría que develar.
Que deberíamos develar. Semana de misterios.
Semana de misterios. Semana
esa
de
va a ser la semana de misterios.
Hay que proponerla. Sí, sí, sí.
Bueno, y a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com.com. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, porque supimos hoy, a raíz de la invitación que le hicimos a Marlene, que nos sintonizaban desde Barranquilla y desde diferentes lugares de la ciudad de Bogotá. Invitados a que sigan con toda la información aquí en Uniminuto Radio y toda la información de los niños del mundo. Marlene, ¿quiere decir algo antes de terminar?
No, tengo que aprovechar esta oportunidad porque tengo dos oyentes muy especiales, pero hay dos que se llaman Luciara y Marco Antonio, que están, yo sé, ante los micrófonos, 3-5 años, mis nietos, y Jacobo, Juan David, Noah y Samara. No podía quitarme sin pronunciar los nombres de todos los chiquitos que han venido acá a la emisora a compartir con ustedes y que hoy están en sintonía.
Bueno, y los dejamos con toda la información del mundo. Esto ha sido todo por hoy en los micrófonos del Puente. Un abrazo grande, soy Valquiria Bernal y chao, chao.
La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Step out into the dawn. You pray till the lights come on. And don't you feel like you've just been born? Yeah, you come to raise me up when I'm beaten and broken up, and I'm back in the arms I love. And I think I just died. I think I just died. Yeah, I think I just died. I think I just died. Now what's a heaven?